en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Alemania quiere atraer talento de otros países y, ¿por qué no?, talento madrileño. De hecho, quieren cubrir 1.200.000 personas en sus puestos de trabajo. Deben ser cualificados para cubrir las necesidades de sus empresas. Y cuando hablamos de personal cualificado, no nos estamos refiriendo solo a ingenieros, médicos o demás titulados universitarios, sino que con una FP podrías tener más que suficiente para tener una oportunidad allí. Ahora basta que tú quieras. De esta manera comenzamos Madrid Trabaja juntos hasta las 4 de la tarde. Y nosotros vamos a hablar de trabajo algo más cercano, todo el que se genera en la Comunidad de Madrid, porque además tenemos importantes novedades. Y cuando hablamos de trabajo, ya sabes, para asalariados, autónomos, opositores o desempleados. ¿Hoy con qué contenidos, María José Ariza?
Estamos ya jueves, el día que dedicamos al empleo con futuro. Pero antes, en el arranque de nuestro programa, vamos a comentar las novedades de Madrid Central tras el acuerdo alcanzado por Ayuntamiento y afectados. Un acuerdo que beneficia a autónomos, a empresarios y también a trabajadores de la Almendra Central. Después os daremos detalles de una iniciativa puesta en marcha esta misma semana, Sincronizadas, una plataforma que une a mujeres para salir a correr juntas de forma segura a cualquier hora y por cualquier lugar. En nuestro reportaje de actualidad os vamos a contar qué son los Business Angels y cómo funcionan. Seguro que tiene mucho que decir sobre esto el presidente de la Asociación Española de Startups, que hoy nos va a acompañar en el estudio. Y además, nuestro colaborador Eduardo Moreno, un profesional de la formación, nos va a presentar hoy un empleo con futuro, IT Recruiter, o lo que es lo mismo, un técnico de selección de perfiles tecnológicos.
Y por si quieres enviarnos preguntas, dudas, sugerencias, puedes elegir la posibilidad que mejor te venga entre todas estas.
Nuestro correo electrónico es madridtrabaja@ondamadrid.es. En redes sociales estamos en Twitter como @madridtrabajaom y en Facebook como Madrid Trabaja. Tus notas de voz las podemos recibir también en este WhatsApp 628-09-1117, 628-09-1117.
Y también tendremos, como no, las estás esperando, las ofertas de empleo, los cursos de formación, las convocatorias de oposiciones. Ya tenemos aquí a Paco Delgado y vamos con la primera entrega. Empezamos con 40 dependientes para la campaña de Navidad en Pozuelo de Alarcón.
Son contratos temporales a jornada parcial para trabajar tanto en Navidad como en periodo de rebajas. Es necesario que tengas al menos 6 meses de experiencia como dependiente, nivel de inglés medio-alto y el título de bachillerato. El sueldo es de 7 a 9 euros la hora.
Y también tenemos una oferta para 35 managers en prácticas en Primar.
Aunque no se necesita experiencia, es imprescindible haber acabado la titulación universitaria en ADE o económicas en los últimos 5 años. El horario es de jornada parcial y las labores son las de asegurar el funcionamiento del stock de un departamento asignado.
4 puestos gestionados desde Collado Villalba.
La primera oferta es para 3 operadores en un local de apuestas deportivas. Necesitas tener el título de la ESO, al menos un año de experiencia en el sector de las apuestas o la hostelería y un nivel medio de ofimática. Son contratos temporales a jornada completa. La otra oferta es para camarero y ocasionalmente monitor. Necesitas al menos un año de experiencia y el título de educación secundaria obligatoria. Es un contrato temporal.
Oferta de fresador oficial de primera en Loeches.
Para trabajar con fresadoras CNC. Es necesario que tengas conocimientos en el programa CATIA de diseño, al menos 2 años de experiencia y el título de educación secundaria obligatoria. Es un contrato por obra y servicios a jornada partida.
Se reactiva la oferta de empleo de ingeniero electromecánico en Eslovenia.
En Ljubljana, en un contrato temporal de 1 año de duración a jornada completa, 40 horas a la semana. Necesitas la titulación universitaria y al menos 2 años de experiencia en el sector. También solicitan que estés especializado en plantas energéticas y el carnet de conducir tipo B en vigor. El sueldo es de 2.400 a 2.900 euros brutos al mes y el plazo para enviar tu currículum está abierto hasta el 31 de enero.
Digo se reactiva porque ya habíamos comentado esta oferta, había concluido el plazo y ahora se abre de nuevo, con lo cual también es una pista para nuestros oyentes y quiere decir que a lo mejor no había muchos candidatos dispuestos a acudir a Liubliana, ¿no?
Ahora puede ser una buena oportunidad de repescar esa opción, que el sueldo no está nada mal, que
hombre,
es Liubliana.
Para vivir en Eslovenia yo creo que está bastante bien. ¿Qué te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo? Es muy sencillo, acudes a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y allí ya tienes colgadas las ofertas de empleo de este 20 de diciembre con los enlaces a través de los cuales te puedes postular.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y ya hemos hablado aquí en varias oportunidades de los problemas que representa para algunos trabajadores y muchos autónomos la implantación de Madrid Central. Ya César García nos anticipó esta misma semana que hoy se iban a reunir responsables municipales con los de la plataforma de afectados por esta medida. Parece que hay buenas noticias, lo hemos escuchado en el espacio informativo que nos precede, porque parece que 15.000 autónomos y trabajadores recibirán permiso para acudir a la zona. Ya sabéis que César es secretario de la Asociación Madrileña de Trabajadores Autónomos, de AMTAS, así que vamos a saludarle. Buenas tardes, César.
Hola, Javier. Me echaba de menos.
Te echaba tanto de menos que, fíjate, te despedimos el martes deseándote feliz Navidad y aquí te tenemos.
Ya que no aguantaría, digo, Javier, me llama seguro.
Vamos. Y además es que, fíjate, que aquí cada vez que damos vacaciones a un colaborador, después le tenemos que llamar porque surge una noticia de actualidad y como os tenemos ahí presentes en todos los sitios, pues claro, siempre tenemos a alguien que nos lo pueda contar, ¿no? ¿Estarás contento o no?
Bueno, estamos expectantes, ¿vale, Javier? Ya sabes que en política donde dije Diego, Diego, Diego es una máxima. Entonces estamos expectantes. Yo creo que sí, que deberíamos de estarlo, pero vamos a ver si nos lo aseguran. En definitiva, bueno, nada que sea muy extraño, ¿no? Sino que simplemente que los autónomos y empresarios puedan acceder a Madrid Central y aparcar en la zona SER, yo creo que era una de las reivindicaciones más normalitas y más sencillas y que lo que puede permitir es que la actividad profesional de los autónomos pues pueda seguir funcionando.
Claro.
No estamos hablando todavía del sector de la distribución, estamos hablando de los autónomos, del fontanero, del albañil, etcétera, etcétera, que no podían entrar o tenían que aparcar en un parking, ¿no?
Ya.
Bueno, esto por un lado. Y luego que los trabajadores en horario nocturno, los que trabajan en comercios, en hostelería tal, y que hacen horario nocturno, también podrán entrar con sus vehículos, residan o no residan, y esta es la novedad, sean residentes en Madrid o sean residentes de otros municipios que no sea la capital.
Yeah.
En principio, estos son dos de las cositas que parece que podrían estar más cerca.
Sí.
Se han hablado de más cosas en las que no hay acuerdo todavía, ¿eh?
Ya.
Como la ampliación del número de permisos especiales para las 1.140 pymes del comercio de hostelería y restauración. Sabes que ahora les daban 10 permisos especiales, a ver si podemos ampliarlo a los 20. Ampliación, también sin acuerdo, ¿eh? Pero ampliación del plazo de renovación de flotas, sobre todo para todos aquellos que en el año 2020 tenían que renovar sus flotas y no ya no podían entrar dentro de la almendra de Madrid Central. Mantener operativo el sistema de matrículas para las pymes hoteleras, para que puedan dar la posibilidad de que pues gente con maletas que van a los hoteles, etcétera, etcétera, pues puedan cargar y descargar sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, ahí se salvaría también un pequeño problema que tenían las pymes de hostelería. Y luego la creación de dársenas de carga y descarga. aprovechando las zonas SER que se podrían quedar libres.
Ya, ya, ya.
Porque van a ser menos utilizadas, claro, menos tráfico, menos gente dentro, menos gente que aparca en la zona SER, ¿no?
Bueno, entonces, eres un corresponsal estupendo porque nos has hecho un resumen.
Te he hecho el resumen.
No, pero vamos, muy bien, muy bien, muy concreto, muy clarito. Hay que decir que todavía, digamos, que compromiso firmado no existe. Lo que se ha avanzado es en todo esto que nos... Bueno, sobre todo en la primera parte de lo que nos has comentado, y luego la segunda parte es en lo que todavía hay, digamos, que unas ciertas discrepancias, pero en principio yo no sé qué te parece a ti, César, pero tiene buena pinta esto, ¿no?
Tiene buena pinta. Ya se han ido poniendo parches, no solo en nuestro colectivo, sino en otros colectivos. A mí lo que me preocupa de todo, o lo que me fastidia más, es que, jolín, esto se podía haber hecho con anterioridad.
Claro, claro.
Oye, vamos a poner Madrid Central en marcha, vamos a sentarnos y vamos a ver entre todos los actores cómo lo ponemos. Y vamos a intentar, porque al final se van poniendo parches, y el problema ya no es solo para nuestro colectivo, sino es el problema para la ciudadanía, que no sabe realmente qué es lo que puede hacer y lo que no puede hacer.
Ya.
Porque si se va cambiando las condiciones de Madrid Central cada 10 días, pues al final la gente está un poco descontrolada, ¿no? Que a lo mejor es por eso, por lo de que los parajes y los parkings pues están facturando menos. La gente no se atreve a entrar y encontrarse sin plaza. En fin, que se podía haber hecho mucho más sencillo y no nos hubiéramos ahorrado tiempo, dinero, en fin, y un montón de horas y de papel y de tinta en los medios que, bueno, se podían haber dedicado a otras cosas.
En fin, bueno, ya veremos qué es lo que ocurre finalmente, pero de momento sí, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid está dispuesto, sobre todo a esa ampliación para los autónomos y los trabajadores nocturnos, ya es una buena noticia.
Ya es un avance.
Y ojalá se complemente con el resto de reivindicaciones que parecen sensatas del colectivo y de la plataforma de afectados por Madrid Central. César. Que nos den un poco de tregua, ¿no?
Que nos den treguita estos días.
Sí.
Vamos a disfrutar un poquito de las Navidades.
Venga, un abrazo enorme.
Un abrazo para todos.
Adiós. Y aquí cuando hablamos de trabajo de futuro, hablamos de proyectos emprendedores. Esto no lo es exactamente, pero a veces grandes empresas recogen el guante de otras personas que no han podido desarrollar una iniciativa que pudiera haber sido empresarial, que podía haber ofrecido trabajo a otros, ¿no? Se trata de, además, iniciativas que consiguen paliar algún problema social que tenemos los ciudadanos, y esto también es importante. Y este es el caso de la plataforma Sincronizadas, que pone en contacto a mujeres que quieren compartir actividades deportivas al aire libre sin el miedo que les puede provocar ir solas, y más con lo ocurrido en los últimos días. Hablamos con su embajadora, Cristina Mitre. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Eres embajadora de esa nueva plataforma que se llama Sincronizadas, que permite poner a contacto a mujeres para fomentar, digamos, que compartan deporte femenino, pero sobre todo deporte al aire libre, que es donde, por desgracia y bueno, pues ahora de actualidad plena, es donde tenéis más inseguridad, ¿verdad?
Sí, lo cierto es que para lanzar esta plataforma se hizo una encuesta con la revista Runner's World entre 2.500 mujeres, y 9 de cada 10 afirmaban sentirse inseguras a la hora de correr, y un 40% de ellas prefiere hacerlo acompañadas. Entonces, bueno, esta herramienta no es la solución al grave problema que tenemos de inseguridad, pero es una herramienta más para que las mujeres no dejen de hacer ejercicio, que la utilicen aquellas que prefieren salir a correr acompañadas, y las que preferimos seguir corriendo solas, pues que podamos hacerlo sin tener miedo, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno. La idea es un poco fomentar, sobre todo, Sincronizadas nace con la idea de fomentar el deporte femenino, porque desafortunadamente para muchas mujeres algo tan sencillo como correr, que no es poner más que un pie delante del otro, a veces es una carrera de obstáculos, ¿no?
Sí,
a veces es la inseguridad que decíamos, otras veces es no verte lo suficientemente competitiva, otras veces es no verte capaz, Y yo, desde mi experiencia personal como corredora popular que llegó al running de pura casualidad, yo, si no hubiese sido con el apoyo de otras mujeres, de hecho, con el apoyo de una mujer que en un grupo de atletismo me dijo que lograría correr porque todas habían empezado como yo, si no fuese por ese apoyo de otra mujer, pues yo no estaría aquí charlando con vosotros. Entonces, bueno, creo que también el factor social del running es importante y muchas veces tenemos dificultades para encontrar a esas otras corredoras, ¿no? Se trata de crear espacios en los que las mujeres puedan correr, se incorporen a la práctica deportiva, y esta es una herramienta más de las muchísimas que deberían salir y de las muchísimas iniciativas que se deberían llevar a cabo para que la mujer haga deporte.
En cualquier caso, aquí hablamos de trabajo del futuro, y qué mejor que orientar un proyecto como este a cubrir una necesidad social, porque al final lo que tiene más sentido es que este tipo de plataformas nazcan con ese objetivo de cubrir una necesidad.
Sí, totalmente. Ojalá que no fuese por un tema de... Ojalá que tuviésemos que obviar el tema de la seguridad. Ojalá que 9 de cada 10 mujeres no dijesen que se sienten inseguras a la hora de correr solas, ¿no? Yo no tengo miedo, porque lo he disfrazado, ese miedo. Creo que le he puesto una pátina de correr más segura, no geolocalizándome, no compartiendo mis rutas, mirando antes por dónde voy a salir a correr... Uh-huh. Bueno, es que hemos vestido el miedo de precaución, y yo creo que todo lo que ha pasado y la encuesta que hemos compartido también ha visibilizado un problema que estaba ahí, que quizá muchas de nosotras no habíamos verbalizado porque directamente lo teníamos asumido. Ya. Igual que asumimos apretar el paso cuando vas a llegar al portal de tu casa y agarras con fuerza las llaves, ¿no?
Sí.
Cuando el taxista te está esperando a la puerta para que entres tranquila en tu casa. Ya. Son gestos que muchas mujeres tenemos completamente asumidos, casi con cierta normalidad, pero no debería ser así.
Oye, ya digo que nosotros nos dedicamos al mundo del emprendimiento, del empleo, pero en este caso la plataforma sí que nace con el cobijo, digamos, de una compañía eléctrica.
Sí, nace respaldada por EDP. Es un proyecto de responsabilidad social, casi. Este era un buscador que ellos ya habían puesto en marcha hace más de un año con otro proyecto que se llama Comparte tu Energía, que lo que hacía era poner en contacto corredores ciegos con corredores guías. Y bueno, la plataforma ya existía, el motor de búsqueda ya existía, y lo que se ha utilizado es para cubrir otra necesidad. Y esto no es algo nuevo. Yo en 2014, quizá por eso también EDP me ha elegido como embajadora de la plataforma, yo en 2014 ya lancé con mis propios recursos y con muchísimo esfuerzo una aplicación que se llamaba Mujeres que Corren, que hacía esto precisamente, que era poner en contacto a mujeres con otras mujeres para crear sus propios encuentros de running. Desafortunadamente fue una aplicación que yo no pude desarrollar más, como les pasará a muchísimos emprendedores que entenderán en qué situación me encontraba yo, porque yo tenía un trabajo a tiempo completo, aquello requería muchísima inversión económica y muchísima inversión de mi tiempo. Entonces fue un proyecto que tuve que aparcar por falta de recursos, y ahora ha llegado EDP y me ha dado la oportunidad de desarrollar aquello que en su momento yo creía que era necesario, pues ahora amplificar el mensaje
y
dar las gracias a la marca por apostar por el deporte femenino que lo llevan haciendo tiempo.
Y desde luego nos dejas una lección, Cristina, y es que cuando alguien no puede impulsar definitivamente su proyecto, puede encontrar a alguien que lo impulse por él, ¿no? Que al final lo importante es, como decíamos al principio, que cubra esa necesidad que existe en nuestra sociedad. Y si uno como emprendedor pues a veces no da más de sí porque en cuestiones de tiempo, pues puede encontrar a alguien que recoja el guante y lo lance.
Totalmente, es que para mí tener esta plataforma me parecía importante, y cuando EDP se acercó a mí para contarme el proyecto, vi que todo encajaba. Yo llevo muchísimo tiempo, desde 2009 en concreto, intentando que cada vez más mujeres se incorporen al deporte, que cada vez más mujeres que como yo, que probablemente no hacían ejercicio desde el test de Cooper del colegio,
sí.
De repente se den cuenta que son capaces de correr. Mujeres que corren, era un hashtag que yo utilizaba en redes sociales, que se convirtió en movimiento social. Organicé más de 12 quedadas por toda España sin ningún tipo de patrocinio, más que tirando de mis propios contactos y de mucha energía y mucha pasión en creer que realmente algo tan sencillo como poner un pie delante del otro podía transformar la vida de muchísimas mujeres. Hace un año justo recaudamos junto a la Fundación 1 en 13.000, 63.000 euros para financiar el que es ya el mayor y mejor estudio hecho hasta la fecha en España sobre cáncer infantil y actividad física. Así que todos los que vengan a sumar, yo estoy encantada, si el objetivo final es conseguir que ninguna mujer se pierda esa increíble sensación que produce cruzar un arco de meta.
Muy bien, Cristina Mitre, embajadora de la plataforma Sincronizadas, esa plataforma que podéis utilizar para compartir vuestro tiempo de deporte con otras mujeres. Bueno, además es periodista, escritora, corredora, como habéis podido apreciar en esta entrevista. Cristina, un placer.
Un placer, muchísimas gracias por darme voz.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas! El mejor regalo de esta Navidad es Parque Warner. Ven a visitar a los Reyes Magos de Oriente, baila al ritmo de The Christmas Musical y no te pierdas la magia en el bosque animado. Del 1 de diciembre al 7 de enero. Online desde 25,90 en parquewarner.com.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
¡Qué poca vergüenza! ¡Cuánta desigualdad! ¡Qué justicia!
El mundo se divide en dos tipos de personas, las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En nuestro reportaje de hoy vamos a hablar de una figura importantísima que debieras conocer si tienes previsto montar un proyecto de negocio, particularmente una startup. Aportan dinero, pero no solo eso, porque se involucran con nuestra iniciativa.
Seguro que habéis oído hablar de ellos y son muy importantes porque pueden darnos eso que tanta falta hace para poner en marcha un negocio y que cuesta tanto conseguir. Pueden darnos dinero, inversión. Son los llamados business angels, inversores particulares que poseen dinero, conocimientos y contactos. Según la Asociación Española de Business Angels Networks, la edad media de estos inversores en nuestro país está entre los 35 y los 54 años. Son mayoritariamente hombres y disponen de menos de 100.000 euros para invertir. Este es el perfil del inversor español que suele además diversificar sus apuestas, sus inversiones, como nos ha contado José Ignacio González Blanche, que es responsable de la red de inversores privados de Madrid Más D.
Digamos que está dando alas, ¿vale? Ahí viene un poco el término de ángel, a un proyecto, ¿no? Está permitiendo que empiece a volar. Pero este business angel normalmente, como te digo, actúa a título particular, entonces normalmente tampoco tiene un poder adquisitivo. O sea, el ticket medio que hacen, por ejemplo, con nosotros, los proyectos suelen ser entre 5 y 10 mil euros por proyecto. Y normalmente un business angel también intenta, pues, a su vez diversificar, es decir, a su vez invertir a lo mejor en 10 proyectos startup.
El dinero es muy importante, pero también lo es la experiencia que tienen estos profesionales que muchas veces se involucran a fondo en los proyectos.
Están pensando en dedicar tiempo, aparte de dedicarle, digamos, ese dinero, ¿no?, al proyecto, esa inversión, también aportan su experiencia y muchas veces se suman a la toma de decisiones, a abrir puertas, a realizar, digamos, un trabajo que para el emprendedor en sí mismo tiene un valor muy importante, ¿vale? Entonces, el hecho de rodearnos de business angels, que tienen una gran experiencia, puede ser una diferenciación muy fuerte, ya más allá del propio dinero.
¿Y cómo eligen los proyectos en los que van a invertir? En la red de business angels de Madrid Más D se apuesta por proyectos tecnológicos liderados por un gran equipo, con un mercado grande y en crecimiento y con tracción, es decir, con datos que constaten el progreso. Y además hace falta olfato.
Ese olfato efectivamente es importante y lógicamente aquellos que han estado al frente de proyectos previamente, pues normalmente tienen más facilidad para tenerlo desarrollado. Pero igualmente, un poco el desafío de este mundo del emprendimiento y de la inversión en startups es que siempre uno se puede equivocar y no es tan evidente.
Muchas veces los business angels se organizan en grupos o en fondos. Paloma Cañete es directora precisamente de inversiones de Fides Capital, de un fondo que se llama así. Nos ha explicado que siempre hay un punto subjetivo en decisiones que deben ser cerebrales.
Siempre hay algo de eso. Hay una parte que es más visceral. Hay que tratar de poner cabeza en las inversiones que se hacen, para no llevarte precisamente por el corazón, porque, bueno, pues al final ese es otro tipo de inversión, pero en todo caso siempre hay un punto de identificación, de olfato, de feeling, digamos, con el emprendedor, que es lo que te hace finalmente tomar la decisión de invertir, porque suelen ser operaciones en las que estás varios años en una compañía y la relación personal es fundamental.
Aprovechando que hablamos con una directora de inversiones, pues le hemos preguntado a Paloma por esas claves que le llevan a elegir un proyecto. Una de ellas es la que llaman escalabilidad.
En nuestro caso buscamos negocios que tengan capacidad de crecimiento en el sector tecnológico, que sean negocios que llamamos de modelos business to business, es decir, que venden a empresas, no a particulares, y que tengan capacidad de internacionalización. Y luego es muy, muy importante la parte, digamos, personal, el equipo que lidera ese proyecto, porque hay muy buenas ideas en el mundo, pero realmente que puedan ejecutarse con éxito, pues no es lo mismo, no es tan fácil.
Nos cuenta Paloma que cada vez hay más proyectos con un nivel más alto en nuestro país, aunque nos sigue faltando esa madurez que tienen otros países, los países anglosajones. Y una de las cosas que nos ha contado también es que a los inversores les cuesta encontrar proyectos atractivos en los que poner su dinero, porque esos proyectos no se dan a conocer bien.
En fin, que hay que buscar business angel, sobre todo si tienes todas esas características que te hemos relatado, un proyecto tecnológico con escalabilidad, es decir, que pueda seguir creciendo. Y nosotros ahora te informamos de otra posibilidad que tienes si el proyecto es, digamos, más físico que tecnológico. Porque si necesitas ayuda para montar un negocio, si eres inmigrante, dispones de NIE extracomunitario, puedes participar en el programa gratuito de UPTA Emprender Sin Fronteras 2. Es un programa cofinanciado por la Secretaría General de Inmigración y Emigración y el Fondo Social Europeo. En la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos te van a informar de cómo poner en marcha tu proyecto empresarial y te van a asesorar en todo el proceso. Te van a acompañar en todos los trámites que necesites a lo largo de los primeros meses. ¿Qué te interesa? Infórmate en el número 91-539-8126, 91-8126 o en la web upta.es. No esperes más e invierte en tu futuro.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y esta sintonía todos los jueves nos abre el camino a esas profesiones que hemos llamado con futuro y que realmente en los próximos años van a ser importantes en nuestras vidas y sobre todo si queremos conseguir trabajo. Ya sabes que de esta sección se encarga Eduardo Moreno, autor del blog Orienta Edu y profesor de FOL, de FP. Eduardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
¿Qué tal?
Muy bien.
Oye, que es nuestra última sección de 2019. De 2018, que diga. La siguiente será en 2019.
Qué penita, se nos va el 2018. Pero bueno, viene 2019 y nada.
Y hay que recibirlo con honores, ¿verdad?
Claro, celebrar estas fiestas, los excesos navideños, todo eso.
Bueno, tampoco te pases, ¿eh?
Que luego cogemos kilitos.
Eso, eso. Bueno, ¿qué actividad nos presentas este jueves?
Pues hoy voy a ser un poco novedoso. Vamos a hablar de una especialización dentro de un campo, ¿no? Que sería la selección de personal, el técnico de selección de siempre, ¿no? La persona que se ha dedicado al reclutamiento y selección de perfiles, pero enfocado a las tecnologías, a las tecnologías de la información y la comunicación. Sé que nos gustan mucho los términos anglosajones,
sí.
Pero vendría a ser el IT Recruiter.
IT Recruiter, ¿no?
IT Recruiter, que es un reclutador, bueno, reclutador o un perfil capaz de encontrar talento en esas áreas que tanto cuesta encontrarlo hoy en día, que es el desarrollo de aplicaciones, la administración de sistemas, ciberseguridad, etcétera.
Bueno, realmente es una especialización importante y nosotros tenemos a una persona que está trabajando en ese sector, o sea que es profesión ya de presente. Elena Cuadracasas, muy buenas, bienvenida.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, es IT Recruiter, ¿no?
Sí, correcto.
Porque
sí,
a veces mezclamos el castellano con el inglés. Entonces, o lo hacemos en castellano o en inglés. Bueno, Elena, eres responsable de personal de Varadero, que es un software factory, dice tu perfil de LinkedIn, que nació en 1999 como spin-off de la Universidad Complutense de Madrid. O sea que encima estás muy vinculada a nuestra comunidad.
Exactamente, sí. Eso es.
Y eso es solamente lo último que estás haciendo, porque tienes una larga trayectoria en el mundo de los recursos humanos en general, pero ahora parece que, digamos, que estos caminos te llevan hacia la recopilación de talento en las nuevas tecnologías.
Uh-huh, sí.
Es así, ¿no?
Estoy especializada en ello, sí.
Bueno,
eso es.
Y es verdad, en primer lugar, ya que, aunque no hablemos de la profesión, pero siempre escuchamos a las empresas madrileñas quejarse de lo difícil que lo tienen para cubrir determinados puestos de trabajo. ¿Tú lo has comprobado, esa dificultad, o no?
Sí, 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 sí. Yo, viniendo de una carrera, bueno, por ahí socióloga, y sí que me costó un poquito encontrar trabajo.
Ya.
Porque... Me tuve que reciclar también un poco para lograrlo. Y bueno, al final ha salido bien, pero...
No, pero siempre. Me refiero, cuando tú buscas perfiles pues para tu empresa actual o para las anteriores, ¿te resulta complicado o no te resulta complicado?
La profesión de un informático, digamos, un ingeniero informático, es paro cero, tienen paro cero. Entonces, realmente, además, las empresas están digitalizando muchísimo. Vamos, ahora estamos con la revolución digital, que le llaman, y cada vez hay más demanda de estos perfiles, y hay poca gente que, bueno, que se anime hasta a cursar las carreras o a formarse en ello, porque es un poco complicado y realmente sí currar este talento.
Y entonces, ¿cómo lo haces? Cuando porque además, al costar y al haber paro cero, no es tan fácil como en otras profesiones que te envían los currículums. Seguro que tú tienes que lanzarte casi a la calle a buscarlos.
Claro, bueno, sí, casi me falta eso. sí, bueno, mucho LinkedIn, mucho contacto, mucho mensaje por LinkedIn, trabajar mucho también la capacidad de atracción de la empresa para conseguir que los candidatos estén interesados en trabajar contigo. Y ser, bueno, un poco innovadores, ¿no?, en eso también. Y sí, efectivamente, más que se apunten a ofertas y cribar currículums, al final es buscarlos tú. Y
por también, debajo de las piedras, ¿no?
Sí, hasta debajo de las piedras, si hace falta.
y supongo que también mucha feria de empleo en universidad.
Exacto. Sí, también es una de las fuentes de reclutamiento para este sector muy importante.
Eduardo, sí, que querías eso, intervenir.
Eso iba a comentar yo, lo de buscar por debajo, o sea, de debajo de las piedras, de hecho acudir incluso a servicios de bolsas de empleo de centros, de institutos, donde se cursan ciclos formativos que tienen que ver con nuevas tecnologías, viendo las universidades, como ha comentado Javier, las ferias. Y me ha gustado mucho lo que has dicho de atracción, ¿no? De intentar que la empresa o la persona que se dedica a la selección de candidatos tiene que conocer muy bien, desarrolla a la que quiere captar, entre comillas, bueno, captar o seleccionar. Entonces yo creo que eso sí que es un nivel de especialización muy alto, el grado en relaciones laborales y recursos humanos o derecho, que son más o menos los perfiles que suelen ir hacia recursos humanos.
Bueno, y los psicólogos también.
Y psicólogos, sí, también, sí. Y claro, es eso, es cómo se forma esta gente en esas nuevas tecnologías, porque tampoco hay un máster de especialización concreto, o yo al menos no he encontrado información sobre un máster de especialización concreto. O sea, debe ser, yo creo, que muy autodidacta. No sé, en tu caso, Elena.
Sí, bueno, al final, con la práctica acabas aprendiéndolo y te vas empapando, ¿no? Yo creo que se te queda, como yo digo, un pozo, ¿no?, de... conforme, yo creo que también hay una gran parte de conocer, ¿no?, de hablar mucho con tus compañeros de trabajo, con los técnicos, que te cuenten en qué trabajan, qué hacen, y quieras que no, al final lo vas, aunque no lo sabes hacer ni lo entiendes realmente, pero se te va quedando. Ya. Y al final la práctica hace mucho.
Pero luego también hay otra parte, Elena, que es la parte en la que te tienes que ir adaptando casi día a día, porque aparecen perfiles nuevos en el mundo de las nuevas tecnologías casi a diario.
Sí, eso también. Tienes que estar muy al día, tienes que conocer muy bien el sector, ver qué es lo que se está llevando, por así decir, qué tecnologías. Es un sector que está en continuo cambio, ellos mismos están todo el día reciclando y sí, tienes que estar... Al final es muy autodidacta. También, ya te digo, hablando también por LinkedIn aprendes muchísimo. Yo siempre lo recomiendo, hablar con gente de todo tipo de perfiles, porque te ayuda mucho a conocer el sector. A mí al menos es lo que más me ha ayudado.
Ya, pero no necesitas, para dedicarte a esto, por ejemplo, tener nociones de programación, ¿o sí convendría?
Bueno, si yo en mi caso hice un pequeño curso por aquello de buscar trabajo, que en la época en la que me costó, y es verdad que gracias a ese curso, era un curso de maquetación, de HTML,
sí.
Y gracias a ese curso logré introducirme en el sector y sí que me ayudó como un punto de fuerza, digamos, para la candidatura, pues el tener ese conocimiento, ¿no?, del lenguaje informático, este HTML que te comento, pero bueno, hombre, siempre es mejor porque vas a entender mejor qué es lo que hace un programador, entiendes perfectamente qué es la pantalla negra, el lenguaje, la sintaxis y tal, pero bueno, tampoco lo considero
imprescindible,
¿no? No.
Bueno, pues Elena Cuadracasas, muchísimas gracias por habernos atendido y contado tu profesión.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, Eduardo, que en principio, por tanto, casi eso, tienen que ser autodidactas, ¿no? Las personas que se dediquen al sí. IT recruiter, al reclutamiento de perfiles tecnológicos.
Yo, como siempre sabes, que me gusta mucho hacer así itinerarios, ¿no? De sí. cómo podría ser más o menos. O sea, la formación yo creo más básica para poder dedicarse a selección de personal o trabajar en un departamento de recursos humanos empezaría, yo creo, con el técnico superior en administración y finanzas.
Yeah.
De ahí ya puedes empezar a trabajar un poco en reclutamiento o en labores a lo mejor más auxiliares de selección, pero que poco a poco vas cogiendo esa soltura. Si luego haces algún tipo de curso vinculado al desarrollo de aplicaciones o demás, pues nunca está de más, como ha comentado Elena. Pero bueno, también la inquietud, el conocer un poco el sector tecnológico te viene muy bien. De ahí saltaríamos a un grado universitario, que yo creo que en esta profesión sí que se suele requerir, que podría ser el grado en relaciones laborales o podría ser el grado en psicología, derecho, sí. sociología, cualquiera de estos. Y sí que es muy habitual en estas ferias de empleo que has comentado que la primera oportunidad que te llega cuando quieres dedicarte a recursos humanos sea en una empresa generalista, una empresa de trabajo temporal,
sí.
de las grandes. Yo sí que daría el consejo que aquellos que han conseguido esto, que han conseguido entrar ya a ese tipo de empresas, que intenten ir hacia la parte tecnológica de reclutamiento de esas empresas, porque ahí aprenderán un poco a manejar los perfiles y a partir de ahí, si el día de mañana no continúan en esa empresa tan grande y deciden irse hacia una empresa tecnológica, por lo menos ya tendrán el bagaje de haber tocado ese tipo de perfiles.
De palillos, que se dice habitualmente.
Sí, sí. Y además es que están... O sea, ¿cómo decirlo? Realmente hay una necesidad. O sea, no vas a convertirte en un headhunter, que eso ya es un nivel un poco más superior, pero sí que vas a estar ahí en ese sentido. Sí que te va a tocar trabajar mucho la identidad de tu empresa como empleador, la identidad del...
Bueno, es que otro día, Eduardo, perdóname, tendremos que hablar de los profesionales del branding de claro. relacionado. El branding es eso, la marca, en este caso, como atractivo para los trabajadores, no solamente para los clientes.
Claro, comentaba ella que...
Employer branding, que no me salía la palabra en inglés.
Employer branding. Comentaba ella que LinkedIn es muy útil y yo a mis alumnos sí que se lo suelo recomendar, que utilicen LinkedIn, pero no solo para buscar empleo, sino para acceder a mucha información. Y hoy en día esto sí que también está permitiendo a muchos candidatos compartir información de las diferentes empresas,
yeah.
tanto negativa como positiva. Por lo tanto, si quieres captar talento, porque no lo tienes y porque te cuesta conseguirlo, tienes que trabajar muy bien los atributos de tu marca, de tu empresa. Y eso yo creo que también lo puede trabajar un IT recruiter o alguien que trabaja en recursos humanos de una empresa.
Muy bien, Eduardo. Bueno, que bueno, te damos un par de semanas de descanso, que disfrutes de los nenes y volvemos en 2019, ¿vale?
Y nada, felices fiestas.
Igualmente.
A todo el equipo. Un abrazo.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego, chao.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
El mejor regalo de esta Navidad es Parque Warner. Ven a visitar a los Reyes Magos de Oriente, baila al ritmo de The Christmas Musical y no te pierdas la magia en el bosque animado. Del 1 de diciembre al 7 de enero. Online desde 25,90 en parquewarner.com.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia, todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900, el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Momento para los cursos de formación en Madrid Trabaja en Onda Madrid. Empezamos con dos de gestión administrativa en Fuencarral.
El primero es un ciclo formativo especializado en comercio internacional. Dura 620 horas e incluye otras 40 de prácticas. Es necesario que tengas el título de bachillerato y al menos un nivel B2 de inglés. El otro es un curso en registros contables. Es imprescindible que tengas el título de FP en grado superior y al menos 6 meses de experiencia.
Dos cursos de francés también en Fuencarral.
Ambos tienen una duración de 150 horas y otorga la formación para presentarse al examen del certificado del marco de referencia europeo para las lenguas. Tiene capacidad para 15 alumnos, arranca el 4 de marzo y el plazo para presentar las solicitudes está abierto. Estar abierto los próximos días.
¿Qué te interesa el mantenimiento de motor de vehículos? Curso en Paracuellos del Jarama.
Para trabajar en una empresa dedicada a la fabricación y mantenimiento de piezas. Es un curso de 440 horas que incluye otras 80 de módulo de prácticas en una empresa. Es necesario que tengas el título de educación secundaria obligatoria. El número de plazas es de 15. Arranca el 25 de febrero y termina el 5 de julio.
Y si me sirve para otra vida, me apunto al siguiente curso, que es de coctelería en Madrid.
Curso presencial de 6 horas al día, un total de 215 horas, dirigido a personas mayores de 18 años que cuenten ya con experiencia en el mundo de la hostelería. Incluye un módulo de prácticas en empresa y se imparte en la Cámara de Comercio de Madrid. Las clases arrancan en febrero.
Si te interesa alguno de ellos, tienes que ir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de él, en las ofertas de empleo de este 20 de diciembre, tienes más información de cómo apuntarte a cada uno de ellos.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Empezábamos el programa con una noticia de actualidad y la terminamos con otra porque el gobierno está preparando una ley específica para las startups. Así que vamos a hablar con Carlos Mateo, presidente de la Asociación Española de Startup. Carlos, muy buenas.
¿Qué tal, Javier?
Oye, que me has dejado hoy por el secretario de Estado para el Avance Digital, que te esperábamos aquí y sí, tenías esa reunión. Bueno, no sé si que tiene que ver además con la noticia.
Sí, tenemos mucho trabajo ahora porque, bueno, como sabréis, está abierto este periodo de consulta pública donde, bueno, lo que nos pide el gobierno a todos es que aportemos nuestras ideas para ver cuál es la mejor forma, ¿no?, de convertir a España en una nación emprendedora, ¿no?, en un país startup.
Bueno, y hay que decir que lo primero que tendréis es que establecer qué es una startup, porque lo hemos hablado con Agustín, contigo, en privado muchas veces, y diciendo esto lo tenemos que plantear un día en el programa, qué es una startup y qué no es una startup.
Sí, sí, sí. Bueno, hay mucho debate siempre, ¿no?, con cuál es la definición concreta de una startup. Para nosotros, bueno, pues una startup tiene que ser un proyecto independiente con un componente tecnológico y, bueno, que lo que pretenda sea resolver una necesidad también de una forma escalable, ¿no?, con un componente innovador. Pues al final son una serie de requisitos que entendemos que tiene que reunir un proyecto para considerarse startup.
Bueno, y una vez que tenemos definido qué es una startup, ¿qué necesidades tienen las startups españolas? ¿Qué debe recoger esa ley?
Bueno, pues me imagino que cada uno tendrá un poco su opinión, ¿no? Nosotros creemos que la startup en sí misma, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que es algo diferente, ¿no? Que se reconozcan sus especialidades y singularidades, porque solo así podremos ayudarles a crecer, ¿no? Y a que haya más startups y más empleo en nuestro país. Creemos también que hay que hacerlo fácil, que sea sencillo que una startup pueda acreditar que lo es, ¿no? Algún registro de startups o un sello que una vez que tú ya te hayas registrado, ¿no?, en este registro, pues ya no tengas que justificarlo ante todas y cada una de las administraciones públicas. Que al final, toda esta burocracia pues muchas veces es un poco... O quita mucho tiempo de lo importante que es hacer crecer el proyecto.
Por un lado hay que simplificar los trámites, ¿no?
Eso es. Al final hay muchas cargas burocráticas que lo que hacen es desviarte, que al final tu trabajo, en lugar de ir a mejorar el proyecto, ¿no?, hacerlo crecer, a mejorar tu producto y a poder prestar tu servicio a más usuarios, más clientes, pues lo tengas que estar dedicando a pelearte con una administración pública simplemente para justificar que tú eres quien dice ser, ¿no? Y entendemos que esto no es una forma eficiente de hacer las cosas.
Y luego está la legislación que debería estar, supongo, adaptada a las nuevas formas de economía. Pero cuando hablamos de legislación, ¿qué apartados específicos?
Bueno, es un poco todo. Es decir, no solo reconocer la figura de la startup, sino también es eso, facilitar lo que son los trámites burocráticos. Tenemos un pequeño problema con el tema de la definición de I+D+I, ¿no? Que muchas veces pues está a lo mejor pensada desde el siglo pasado. Al final, pues el I+D+I es muy sencillo acreditar que tú estás invirtiendo en innovación y en investigación y desarrollo cuando lo que haces es comprar una fábrica, pero no cuando desarrollas a lo mejor una aplicación para el móvil, porque no se entiende la informática como si fuese I+D+I, ¿no?
Yeah.
Entonces creemos que es el momento también de actualizar conceptos jurídicos para adaptarlos a la nueva realidad de esta economía pues más digital, ¿no? Y que esta ley de startups también es un buen momento para hacerlo.
Bueno, ¿y qué tal ha ido con Francisco Polo?
Bien, bien, muy bien. La verdad es que ya te digo que este primer paso que han dado desde el gobierno para iniciar este proceso legislativo lo vemos como una muy buena oportunidad, estamos muy esperanzados y bueno, es importante también este primer paso, ¿no? Que es escuchar a la industria para ver qué es lo que los expertos en este tema, ¿no?, pues opinan que se debería hacer.
Hombre, y además Francisco Polo ha estado en el otro lado, o sea que...
Exacto, entiendo muy bien.
Lo cual no siempre es una ventaja.
No, sí, siempre es una ventaja, porque al fin y al cabo lo primero es entender ante qué problemas, ¿no?, nos estamos enfrentando y luego, bueno, pues podemos coincidir más o menos en cuáles son las medidas concretas para solucionarlo, porque al final también muchas veces pues cada uno tiene su opinión sobre cómo hacer las cosas, pero estamos muy alineados también en muchas de estas medidas.
Ya. ¿Para cuándo será realidad? ¿En 2019 o con todo lo que los avatares políticos que hay por delante va a ser complicado?
Esto ya sabes que el mundo de la regulación no va tan rápido como las startups. Entonces, me parece que nos va a tocar esperar un poco, es decir, este es el inicio de un proceso que es bastante largo y bueno, que además no sabemos cómo de largo va a ser, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta, bueno, pues que en la situación política, ¿no?, o que en el Parlamento tampoco se ponen demasiado de acuerdo en muchísimas cosas. En cualquier caso, es un tema muy importante, es un tema casi de Estado, ¿no?, de cómo va a ser la economía en este país dentro de los próximos 3, 5, 10 años. Y bueno, creemos que también todos los partidos están de acuerdo en que es bueno que haya más startups y mejores startups en el país.
Bueno, y al final no conocéis el proceso más allá del 25 de enero, ¿no?
Bueno, el proceso sí, a partir de ahí, el 25 de enero es cuando termina la consulta pública y a partir de ahí pues empezará a redactar ya más el texto jurídico, ¿no?, por parte del gobierno,
sí,
de cómo quedaría la ley como tal. Y después de eso, pues lógicamente empiezan también las negociaciones, ¿no?, con los diferentes partidos políticos o sobre todo grupos parlamentarios para ver si se ponen de acuerdo en aprobarla finalmente, ¿no?, que es de lo que se trata.
El problema es que luego llegue el final de la legislatura antes de es, todo esto y entonces...
Es otra posibilidad.
Vuelta a empezar, ¿no? Y,
bueno, pero
y meses suma, un poco tirados por la borda.
Sí, bueno, todo suma. Al final es importante que se empiece a hablar de esto, que las cosas empiecen a aterrizarse, ¿no? Y no se queden en el discurso, sino que se tomen medidas, actos concretos para conseguir este objetivo. Y bueno, dentro de que se puede tardar más o menos, nosotros vamos a seguir peleándolo permanentemente, ¿no? Hasta que se consiga.
Perfecto. Pues, Carlos, que te esperamos ya después de Reyes, que dejamos que descanses y que disfrutes de la familia estos días de Navidad. Así que te deseo lo mejor para estas fechas y gracias.
Igualmente. Feliz Navidad y nos vemos pronto.
Venga, hasta luego.
Un abrazo.
Ya lo veis, que hay novedades con respecto a Madrid Central y los autónomos. Allí tenemos a uno de nuestros colaboradores, que se negocia una ley sobre startups en un futuro. También los tenemos. Así son los colaboradores de Madrid Trabaja, que siempre están metidos en el meollo de lo que contamos aquí en el programa de lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde. Así que ahora os dejamos con las noticias en Onda Madrid. Hoy, además, los compañeros de Madrid Directo creo que están en el centro comercial Arturo Soria Plaza, si no me equivoco, así que escucharemos ahí a todo el equipo lo que tengan que contarnos. Y mañana tienes una cita con nosotros a partir de las 3 de la tarde. Hasta mañana.